Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días. El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ha superado los $100,000, una cota que nunca había alcanzado después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designara a un defensor de los criptoactivos como nuevo responsable de la Comisión de Valores de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Javier Pastor, de Bit2Me.
También lo vemos con señalamientos concretos de personas en puestos clave, como sería Paul Atkins, ¿no?, para ser el cabeza de la SEC, con una visión muy favorable, con una propuesta para que efectivamente todas las empresas puedan desarrollar negocio y puedan integrar y adoptar esta tecnología tan importante para el mundo.
Jornada de subidas para el Bitcoin y jornada de subidas también para la renta variable, el IBEX 35 en zona de máximo, sube en tiempo real un 1,12%, en lo que es su sexta sesión en positivo, impulsado por los bancos. El selectivo alcanza un nivel intradía al que no llegaba desde hace cerca de 15 años, aunque el pasado octubre llegó a cerrar a las puertas de los 12.000 puntos. El resto de índices europeos también operan esta sesión de jueves en positivo. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank.
Bueno, pues que está todo a la espera de las medidas que pueda acabar anunciando e implementando la administración Trump, con una bolsa europea que se ha quedado muy atrás de la estadounidense. Pero claro, no tenemos más referencias empresariales hasta la publicación de resultados, que no empezará hasta finales de enero, y un Banco Central Europeo que se da por hecho que la semana que viene nos recortará un cuartillo, pero no más.
Así las cosas. Vemos al IBEX 35 subir en tiempo real un 1,14% a 12.068 puntos. Avances más tímidos para París, de apenas un 0,15%. El DAX alemán se revaloriza un 0,31%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con una subida del 0,42% a 4.940 puntos. Dentro del IBEX 35, como decimos, sector financiero a la cabeza, el BBVA sube con fuerza, arriba un 3,09%, avances del 2,8% para el Santander. El Sabadell se revaloriza un 2,6%, Bankinter arriba un 2,16%, mientras que CaixaBank opera con una subida del 1,96%. Unicaja Banco, por su parte, se revaloriza un 1,5%. En negativo, tan solo 6 cotizadas. La más penalizada a esta hora, Solaria, que se deja un 1,16%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,15%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0527 dólares. En el mercado de materias primas, y a la espera de esa reunión de la OPEP, el barril de referencia en Europa, el Brent, sube un 0,35%, $72.56. Y el Tesoro, adjudicado en la penúltima subasta de deuda del año, 2.447 millones de euros en obligaciones a 5 y 10 años a un interés menor que en la anterior puja, similar al que registraban estos títulos en el otoño de 2022. En concreto, se han asignado 1.136 millones en obligaciones a 10 años a un interés marginal del 2,74% y 1.310 millones en bonos a 5 años a un interés del 2,37%. Las peticiones de los inversores han superado en más de 2 veces el importe adjudicado. La última subasta de deuda del año se celebrará el próximo 10 de diciembre y en ella el Tesoro ofrecerá letras a 3 y 9 meses.
Otras noticias.
Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha anunciado su candidatura para liderar al PSOE en Madrid tras la dimisión de Juan Lobato. Se presenta con un objetivo claro: acabar con el epicentro, dice, de la peor política.
Desprecio la política de confrontación que se está haciendo en Madrid. Por lo tanto, toda esa experiencia, toda esa ilusión, toda esa ambición la voy a poner al servicio de esta causa que, como digo, es una misión, una verdadera misión de servicio público.
Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, no le da credibilidad a las pruebas aportadas por Víctor de Aldama que apuntan a presuntas comisiones cobradas por el exministro José Luis Ábalos a cambio de concesiones de obra pública. Aún así, dice, va a revisar los contratos a ver qué encuentra.
Lo he dicho muchas veces en relación con José Luis Ábalos, tendría que verlo para creerlo. Y aún así me costaría. También me sorprende, ¿no?, esto que se diga que el ministro tiene capacidad para decidir a quién se le adjudica una obra. Pero bueno, vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, vamos a tratar de verificar los procedimientos y a ver si vemos algo extraño.
Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. 30 años de información económica. Intereconomía, 30 años contigo. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¡Papá! ¡Adivina adivinanza! Si el león es el rey de la selva, ¿quién es el rey de los bosques?
Fácil, el lince ibérico. ¿Y sabes qué? Son muy difíciles de ver, pero me han dicho que hay una pareja en el Zoo de Madrid.
¡Hala! ¡Pues vamos a verlos!
¡Claro! Ven a Zoo Madrid, descubre a los linces ibéricos y contribuye a su protección.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
Empieza media sesión, edición de jueves, en la que repasamos las últimas noticias económicas que han llegado hasta nuestra redacción. Luego tratamos de reflexionar sobre ellas con la ayuda de José Luis Moreno, economista, y de Mario Garcés, inspector de Hacienda. A continuación afrontamos el mundo del crowdlending inmobiliario con Civislend. Y terminamos conociendo Mujeres a Seguir, más la plataforma de comunicación que visibiliza el talento femenino en nuestro país.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
Como es jueves, de 1 a 2 de la tarde, tenemos Negocios de Carne y Hueso, programa líder, ya saben, del ecosistema de emprendedor y startup que trae las claves y las herramientas para triunfar con tu empresa. Y más allá de las 2 de la tarde, no falla el pulso geopolítico en Intereconomía. contamos lo que ha pasado en el ámbito internacional para a continuación ahondar en un asunto, en este caso entrevista en profundidad con el embajador de India en España, Dinesh Patnaik. Con él afrontamos todos los retos geopolíticos, entendemos cómo se posiciona en lo geopolítico India. Ya saben, la nación más poblada del mundo empieza aquí en este punto, a media sesión. 2 horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Ángeles Lozano, a Sergio Rodríguez y a nuestros técnicos, a Yolanda Donoso, Miguel Barderas y Adrián Sánchez.
Esto es A Media Sesión.
La vivienda, ese gran mal por sus problemas de precios y por su ausencia en el mercado que tenemos ahora mismo, tiene datos en esta jornada. Crece su precio en el tercer trimestre del año, supera el 8% de incremento interanual, es la mayor subida en 2 años y medio, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, y con respecto del año del trimestre anterior, el precio de la vivienda crece casi un 3%. Es significativo, encadena más de 40 trimestres consecutivos, ya son 42 al alza, subidas que comenzaron nada menos que en 2014. Duró poco la bajada de los precios posterior a la crisis financiera y a la burbuja de 2008. En cualquier caso, hay que hablar también de viviendas, pero de las que hay que reconstruir, de negocios, de los coches que hay que recuperar después de la dana de Valencia. Hemos escuchado esta mañana, hablando en Onda Cero, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sacaba pecho de lo que ha llegado ya hasta los ciudadanos, hasta los damnificados por esa dana. Así hablaba de las ayudas Carlos Cuerpo.
De esos 16.600 millones, por ejemplo, de los tramos de los 5.000 millones de los avales ICO, hemos activado ya más de 1.000 millones, de los cuales están llegando ya o ya habéis solicitudes por esos 250, es decir, un 25% del tramo de los avales ICO ya activados. Del elemento de las ayudas del consorcio, teníamos una estimación inicial que señaló el presidente del Gobierno de 3.500 millones asociados a los posibles gastos en indemnización del consorcio, pues como le decía, ya han llegado esos más de 130 millones.
Mientras en el exterior, donde miramos, es a Estados Unidos, teníamos una comparecencia pendiente que seguíamos con atención del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien llegaba a asegurar ante las cautelas y las incertidumbres que surgen por su presunta mala relación con el próximo presidente, con Donald Trump, que no teme para nada por el carácter independiente de su organismo, a pesar de los roces que ha vivido en el pasado con el presidente electo, que recordemos tomará posesión el 20 de enero en 2025 para un segundo mandato. Así defendía, así justificaba Powell esa independencia de la Reserva Federal. Creo que el argumento a favor de la independencia de la Fed, porque qué significa ser independiente, pues es que podemos tomar nuestras decisiones sin que sean revocadas, excepto por el Congreso, que fue quien la creó. Somos una criatura del Congreso, dice Powell. No estamos en la Constitución, somos una entidad creada por ley, y eso es lo que significa ser independientes. Eso nos da la capacidad de tomar decisiones en beneficio de todos los estadounidenses y en todo momento, no en favor de un partido político específico ni de un resultado político en particular. Se supone, sostiene Powell, que debemos lograr el máximo empleo y la estabilidad de precios en beneficio de todos los estadounidenses, manteniéndolo completamente al margen de la política. Y entre tanto, Donald Trump sigue configurando su gobierno a futuro. Ha designado a un defensor de los criptoactivos como nuevo responsable de la Comisión de Bolsa y Valores, de la SEC, ya saben, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, del equivalente estadounidense. Y esto, claro, como el perfil de Atkins, que es quien ha sido el elegido, pues le hemos preguntado a Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, por su personalidad. Y así hablaba Scholtes esta mañana en Capital Intereconomía sobre el designado para ese importante puesto.
Bueno, que sí, que efectivamente es muy, muy pro negocios y que es partidario de una regulación algo más laxa que facilite pues las salidas a bolsa, las OPAs, todo tipo de operaciones corporativas, y también se muestra partidario de poder sacar instrumentos financieros ligados a las criptomonedas. Pero bueno, eso no va a impedir que esta burbuja pues pueda crecer más, pero que eventualmente en algún momento explote.
El hecho es que esta designación sin duda ha tenido un gran efecto, a pesar de las advertencias sobre una burbuja que mencionaba el propio Scholtes. Pues el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ha superado este jueves los $100,000, una cota que nunca había alcanzado. Y desde Bit2Me, Javier Pastor nos explicaba, nos hablaba sobre la evolución del Bitcoin.
Esto es un cúmulo, es una sucesión de eventos que llevan ocurriendo en el año 2024, lo tenemos bien ordenado, la aprobación de los ETF a principio de año, el 10 de enero, la entrada o la victoria de Donald Trump y toda la campaña que ha hecho durante meses, hablando de que quiere que Estados Unidos se convierta en la capital cripto, en un hub de Bitcoin, ¿no? Y ahora la propuesta que se va a votar en los próximos meses de que Estados Unidos tenga Bitcoin como reserva estratégica, como ya ha tenido el oro, ¿no?, durante décadas.
También hemos visto otras cuestiones en esta mañana en lo económico. El índice general de producción industrial sube un 6,4% en octubre, si lo comparamos con el mismo mes de 2023, 6,3 puntos superior a la tasa del mes anterior, datos de estadística. Y también la OCDE ha lanzado 32 recomendaciones a España para potenciar el mercado de valores, entre ellas, que nos dice, eliminar la posibilidad de retirada anticipada de los fondos de pensiones, un asunto que no está tan claro cómo se va a arbitrar a futuro. En cualquier caso, pasan 15 minutos sobre el mediodía. Ángeles Lozano nos trae la actualidad bursátil. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una actualidad que nos devuelve los 12.000 puntos al IBEX 35. Está en 12.068 unidades. Los valores que están permitiendo esta evolución tan positiva son los del sector financiero. BBVA subiendo un 2,9, Santander arriba un 2,74, un 2,5. Se anota el Sabadell por detrás con avances superiores al 2%, también Bankinter y CaixaBank, y Unicaja subiendo un 1,73. Muy poquitos moviéndose en negativo, lo peor para Solaria, uno de los valores más castigados este año, que baja un 1,16 y cotiza en 8,93 euros por acción. Eso en el IBEX 35. Si nos fijamos en otros índices europeos, tenemos al índice DAX de la Bolsa de Frankfurt subiendo un 0,50%. París aguanta a pesar de la incertidumbre política que se abre tras la caída del gobierno ayer por la tarde de Michel Barnier. Está subiendo el índice de la Bolsa parisina un 0,2%. El MIPTEL gana un 0,8% y consolidando niveles el FT100 de Londres, que está retrocediendo un ligero 0,05%. En ese mercado destacan los avances de compañías como Admiral Group, que recupera un 2%. Y si nos fijamos en los futuros estadounidenses, tenemos ahora mismo una tendencia moderadamente bajista. Hoy se van a conocer datos de vivienda y también de paro semanal al otro lado del Atlántico. Será mañana cuando se publique el informe oficial de empleo, muy esperado por los expertos. Recordemos que ayer tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones cerraban marcando nuevos máximos históricos. Consolidación en futuro de Dow Jones y de S&P, cae un 0,13 el futuro del tecnológico Nasdaq.
Gracias, Ángeles.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
¿Sabes ese momento en que ves una foto de paisajes invernales y piensas, qué bonito? Pues ahora imagina vivirlo porque es aún mejor. Iberia vuela a Salzburgo o Innsbruck, donde el invierno más bonito te espera. Compra ya tus billetes en iberia.com.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real Cerca de Ti.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
En A Media Sesión, la tertulia económica.
Un tiempo de análisis de las cuestiones económicas en el que hablamos ya con José Luis Moreno, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, un placer también. Buenas tardes.
Un placer compartido. Buenas tardes.
La realidad del mercado es tozuda y por mucho que se arbitren, José Luis, medidas de uno u otro tipo que nos guste, que quisiéramos conculcar la realidad, pues vienen los datos y el precio de la vivienda vuelve a crecer en el tercer trimestre del año, un 8% interanual, mayor subida en dos años y medio, 42 trimestres consecutivos desde 2014 subiendo.
Bueno, yo lo comentaba recientemente, ¿no? Es lo que decía Confucio hace 2.500 años, ¿no? Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Y aquí todos tenemos claro que hay una emergencia social de vivienda. Es decir, no solamente que afecta a los 29.000 que no tienen hogar del sinhogarismo, sino que hay mucha gente que no es capaz de, con su salario, acceder a la vivienda que necesita, ¿no? 3% más comparado con el año pasado, 1.700 euros metro cuadrado de media, lo que cuesta la vivienda, y igual que no funcionó el Ministerio de Vivienda, porque no eran las competencias estatales sino autonómicas, tampoco va a funcionar esta empresa que se ha propuesto. ¿Qué es lo que funcionaría? ¿Qué es lo que sería la luna de Confucio? Pues básicamente hacer una mayor apuesta por apuesta flexible, vivienda asequible, senior living, residencias de estudiantes, más disponibilidad de suelo. No puede ser que los planes urbanísticos tarden 5 años, que grandes operaciones como Campamento Marino Norte tarden 30 años, no tiene sentido. Tiene que haber una posibilidad de autorregeneración urbana, mayor densidad. Claramente, si queremos que en las ciudades haya más vivienda asequible, en lugar de haber 5 pisos, tendrá que haber 6, 7, 8, 10 alturas, reducción de las cargas administrativas, no seguir incrementando los impuestos, dar más protección jurídica a inversores y propietarios. En fin, eso es la luna. El dedo es el dedo de nombrar los nuevos consejeros de la nueva sociedad, que serán 15 seguramente.
Me sonaba todo esto, pero es porque te lo he leído en tu último artículo de OK Diario. Mario, las herramientas que se ponen sobre la mesa no funcionan. Supongo que la empresa pública de vivienda, ahora me analizas, me das tu opinión sobre ella, lo que se propone, transformar la sociedad pública de suelo en ella, pues no sé cómo funcionará, tú me dices, pero incluso otras medidas como la declaración de zona tensionada en Cataluña, lo venden como ha conseguido bajar los precios. 140 localidades que han bajado 9 décimas en sus precios. Por lo tanto, pírrica la victoria.
Bueno, la victoria es pírrica y hay que, desde luego, delimitarla desde el punto de vista competencial. Decía muy bien José Luis que la materia de competencia en vivienda no es competencia del Estado, es competencia de las comunidades autónomas. Eso para empezar. Por consiguiente, cuando se creó el Ministerio de la Vivienda, se colocaba una diana directamente en la administración del Estado como si fuera una política aparentemente estatal. Es por tanto que tenemos que al final concluir que si hay un problema en materia de vivienda en España es un problema compartido. Y voy a explicar por qué. El Estado tiene competencia legislativa, tiene competencia para delimitar pues cuáles son las condiciones de la planificación urbanística, de cómo se facilita el suelo, de la remoción de obstáculos tanto fiscales como administrativos, desde el punto de vista general, evidentemente de determinadas cargas tributarias. Pero la política de vivienda y en concreto la determinación, por ejemplo, del stock de vivienda pública que pueda haber en cada comunidad, al amparo de las viviendas que se quieran construir en cada comunidad, es competencia de las comunidades autónomas. Cuando se dice que no hay vivienda pública y ha habido gente que ha estado 20 años gobernando en una comunidad autónoma, pues habrá que mirar también ahí y habrá que mirar qué es lo que ha ocurrido. Respecto a qué puede hacer el Estado, desde el punto de vista normativo, pues se pueden aprobar leyes, ahí no digo que no. Desde el punto de vista de la propiedad, pues se pueden aprobar leyes, insisto, mejorando las condiciones desde el punto de vista de la planificación y el diseño urbanístico. Claro que sí. Y facilitando la provisión de suelo. Por supuesto, España no es un problema, no es un país que tenga un problema de suelo. Al contrario, tiene muchísimo suelo y en ciudades, además, donde se puede ampliar perfectamente, como es el caso de Madrid. No hay barreras orográficas. En segundo lugar, desde el punto de vista del alquiler, evidentemente la competencia es estatal, porque la ley de arrendamientos urbanos corresponde al Estado. Y a partir de ahí también incluso aprobar una norma que pueda impedir que existan ocupaciones indebidas de inquilinos que no pagan. Evidentemente eso es competencia del Estado. Ahora bien, ¿qué función puede tener una empresa pública de la vivienda estatal? Pues prácticamente ninguna, salvo reconvertir la Sareb, que ha sido un fracaso absoluto y voy a explicar por qué, e intentar que con el suelo disponible ahora mismo y con los activos de la Sareb se intente dotar de vivienda a determinados municipios de este país, a determinadas personas de este país, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Vamos a la Sareb. Los activos inmobiliarios que tiene son absolutamente inservibles. El 80% de esos activos son en pequeños municipios, que ya no se puede hacer nada con ellos. Es que ni siquiera se puede dar a SEPES para que se conviertan en suelo industrial. Se compraron unas condiciones lamentables y ahora no se pueden vender, porque el problema de la vivienda no está en municipios que tienen menos de 500 habitantes. Claro. El problema de la vivienda fundamentalmente está en las grandes ciudades. Por lo tanto, la conversión de la Sareb en una empresa pública pues no tiene sentido. ¿Qué más puede hacer esa empresa pública? Bueno, pues con determinados suelos públicos estatales construir, que generalmente lo harán vía consorcial a través de también de acuerdos con comunidades autónomas y entidades locales. Es decir, que vamos a volver a la operación campamento, que lleva 30 años dando vueltas en este país. Y, desde luego, no es la función que tiene que tener el Estado. Y una última consideración. Evidentemente se puede intervenir en el mercado del alquiler, por hablar del mercado del alquiler. Ya lo hizo el Partido Socialista creando aquella famosa Sociedad Estatal del Alquiler. Luego entré yo como subsecretario del Ministerio de Fomento. Bueno, cada alquiler que consiguió gestionar la Agencia Española de Alquiler nos costó a los españoles cerca de 250.000 euros. Ese fue el coste de crear una sociedad que era inútil absolutamente y que tuvo como principal virtud que cada persona que acudía a los servicios de esa agencia se le regalaba unas zapatillas, las zapatillas Kelly. Esto era realmente la gran idea que tuvo la ministra Trujillo cuando fue ministra de Vivienda, ¿no? En segundo lugar, claro que cuando se produce un tope, una limitación restrictiva de los precios en las zonas tensionadas, baja el precio del alquiler, evidentemente, claro que va a bajar, como si impongo yo un límite directamente, ya sea con una política de corte franquista o de corte estalinista. Claro que lo podría hacer. El problema es que eso coarta la libertad de las partes. El problema no es tanto limitar prescriptivamente el precio de la vivienda, sino crear un entorno regulatorio y un entorno de construcción y de provisión de bienes que permita que los particulares puedan, al albur de su libre voluntad de las partes, que generar un estado de oferta que sea suficiente para que la demanda, que ahora mismo es muy pujante, pues pueda cubrir sus necesidades.
Falta oferta, también falta construir o reconstruir viviendas en toda la zona de los damnificados, de la Dana de Valencia. El ministro Cuerpo esta mañana, en una entrevista de radio, sacaba pecho porque decía que han llegado ya ayudas de una u otra manera, 500 millones. Y yo digo, se han aprobado más de 16.000. Esto piano, piano también.
Bueno, sigue siendo insuficiente la ayuda que están recibiendo los valencianos y además sigue siendo muy lenta y muy difícil de solicitar. Y recordemos que el Estado, en todas sus vertientes, tiene una responsabilidad subsidiaria de lo que ha ocurrido. Los valencianos no han tenido mala suerte. los valencianos han sido víctimas de la negligencia de muchas diferentes decisiones políticas a lo largo del tiempo. Falta compromiso, falta generosidad. No hay nadie en España contrario a que se ayude a las empresas y pymes valencianas ni a los valencianos. Gracias a los voluntarios y la colaboración con el sector privado, están aguantando esa tensión. De esos millones que decía el ministro, 130 son del consorcio, esos vienen del sector privado. O sea que eso no debe apuntárselos el gobierno. Eso es gracias a las pólizas que todos pagamos cuando contratamos un seguro. Y menos hablar y más actuar. El pago directo se puede hacer a través de la agencia tributaria, ya lo han dicho muchos expertos. La agencia tributaria nos tiene controlados, incluso con el Bizum, ¿no?
Sí.
Pues la agencia tributaria sabe perfectamente qué empresarios, qué autónomos han sido afectados en Valencia, y lo que tendría que hacer es una gestión directa en días para abonar las cantidades que les ha prometido. Todo lo demás es ganar tiempo y hacer pasarlo mal a más de 30.500 personas que están sometidas a ERTE y afectando a 33.000 empresas en Valencia.
Parece que en este caso, Mario, hay algo de, digamos, negligencia. No sé, yo creo que no, esto no se relaciona directamente con tu último artículo de 20 minutos que te leía, ¿no? Más allá de promesas vacías que hacen daño por omisión, pero no dejamos de ver proliferación de corruptos a uno y otro lado de la bancada, y cómo también esto es una constante, se intentan eludir responsabilidades por parte de todos, ¿no?
Bueno, la política se ha convertido en España, no solamente en España, en un ejercicio destinado a profesionales de la política, es decir, a gente que lleva 30 años viviendo de esto. A partir de ahí no se le puede pedir grandes conocimientos de cómo se articulan unas subvenciones, unas ayudas directas, de cuál es el sistema directo de ayuda. Es que es imposible. Esas personas están un poco al abrigo de lo que le digan los técnicos, y muchas veces los técnicos se encuentran ante situaciones que, bueno, son casi inenarrables en público, en el horario de público infantil. Es que es prácticamente imposible escuchar algunas conversaciones y algunos comportamientos de algunos políticos de un lado y otro. Esa es la realidad. Y eso debería hacernos hacer una reflexión profunda. Hoy en mi artículo 20 minutos hablo de la corrupción. Y la corrupción es igualitarista. La corrupción no es de izquierdas ni de derechas. La corrupción es corrupción. A mí me da igual que un corrupto sea de izquierdas o sea de derechas. El corrupto es corrupto. Y eso es un problema sistémico. Y eso es un problema que generalmente, además, el corrupto es necio y además habitualmente es irresponsable. Y hay un estado de impunidad generalizado en todas las administraciones públicas que a mí me preocupa. Se ha generado una casta, ya digo, de personas absolutamente que viven en la indolencia y la impunidad, flanqueada por algunos medios de comunicación, que tardaría mucho para hablar de estos temas, en los que se señala a unos y se oculta al otro. O sea, aquí hay, a veces se señala una luna y no se señala a otras lunas, ¿no? Y respecto a las ayudas, ¿no? Vamos a ver, yo ya, mucha gente lo sabe, fui comisionado para la reconstrucción de Lorca y me he encargado de algunas catástrofes de este país. Uno de los grandes aprendizajes es que en un primer momento las ayudas tenían que ser directas. Bastaría con que una persona se personara en el ayuntamiento, acreditara que se ha producido un daño y, con una certificación básica del técnico del ayuntamiento, acudiera directamente a la agencia tributaria, como decía muy bien José Luis, y desde ahí se liberaran los fondos correspondientes. La agencia tributaria en estos casos no debería ser un mero órgano de control tributario, sino que debería actuar de una manera inmediata y directa para atender las necesidades de los particulares. Y hay una cosa que falla en este país, y ahora ya se puede decir pasadas 5 semanas de la catástrofe. Yo haría, lo he planteado alguna vez, pero no me han hecho caso nunca, un proyecto de ley de auditoría de las grandes catástrofes. ¿Por qué? Porque llegan muchos fondos. Llegan fondos públicos, llegan fondos privados. Si os dais cuenta, hay permanentes ferias, competiciones de fútbol, que si los toros, que si asociaciones, donaciones. Tendríamos que sumar todo. Tendríamos que ver los destinos. Tendríamos que ver si realmente ha llegado o no ha llegado. Tendríamos que ver si ha habido una planificación adecuada de esos recursos. O el voluntarismo y la generosidad de los españoles al final no sirve para nada.
Claro.
Y eso es muy importante, porque podemos cubrir nuestras necesidades emocionales, pero el dinero no llega. Y los bienes que se envían a lo mejor no llegan, o a lo mejor son utilizados por personas que no deben ser utilizados. Es decir, el 90-95% de la gente sufre. Yo conozco ya algún caso, porque me lo han dicho incluso gente que ha ido a ayudar a Valencia, de cara duras. Entonces, hay que limitarlo, hay que analizarlo, hay que hacer una auditoría, hay que ver a dónde llegan todos los fondos, hay que ver si se ha planificado, insisto, porque los primeros días son días para cubrir las necesidades de los particulares, pero eso ya ha pasado.
Claro.
Ahora son momentos ya para la rehabilitación y para la reapertura de los negocios. Mm. Entonces, claro, pero los fondos siguen llegando y de pronto pues hay una feria taurina no sé dónde y hay un campo. ¿Y dónde llegan esos fondos? ¿Realmente son necesarios? ¿A qué cuenta llegan? Y esa auditoría habría que hacerla, porque nos sorprendería ver los resultados finales.
Quiero cambiar de asunto porque no hay que hablar solo de lo ni de lo actual ni de lo local solo. Hay que abrir horizonte y algunos van a ser tan difusos que no van a admitir fronteras, José Luis. Parece que ahora estamos asistiendo a una época dorada para las criptos. El Bitcoin superando los $100,000. Donald Trump designando para la Comisión Nacional de Mercado de Valores estadounidense, para la SEC, a un pro-criptos como es Atkins. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, vamos hacia un mundo con mucha volatilidad. Es verdad que Trump ha sido reconocido como crypto bro durante la campaña, rodeado por una serie de favorables a las criptos, como puede ser propio Max y otros criptopunks conocidos, ¿no? Durante la campaña ha prometido creación de una reserva en bitcoins, ayudas a la minería por bitcoins y también una regulación más laxa que el nombramiento de Paul Atkins de alguna forma está confirmando. ¿Qué es al final un bitcoin? Comprar un bitcoin es como comprar acciones de una empresa que no audita sus balances y cuentas. Es una inversión más. Puede establecer algún tipo de peligro. Claramente, en El Salvador, en el 21, ya se admiten los bitcoins junto con el dólar como moneda oficial. Depende de con quién compares ese bitcoin, puede ser un peligro o no para tu inversión. Si lo comparas, por ejemplo, con los dólares de Zimbabue, este es un billete de $500,000 de Zimbabue, pues evidentemente el bitcoin es mucho más seguro. Si lo comparas con el euro o con el dólar, es menos seguro. Por eso yo veo más futuro a los stablecoins, tanto los euro criptodólar como los criptoeuros, que van a ser seguramente utilizados para pagos transfronterizos, más rápido y más barato. Ojo a los bitcoins, ojo a la regulación y, sobre todo, seamos conscientes que esta volatilidad al alza también se puede producir a la baja. Mucho cuidado, protección a los usuarios, pero efectivamente tienen que ampliar el mercado de estas criptodivisas.
Mario, un inspector de Hacienda, ¿cómo ve la posibilidad del Bitcoin, las lagunas que hay en regulación, ahora que van a controlar, como decía José Luis, hasta los Bizum de cualquier importe que se le haga a un autónomo o a un empresario, igual cunden ciertas tentaciones de derivar dinero o de que te paguen? No sé si vosotros, como profesionales de la hacienda pública, veis esto como un peligro, como un quebradero de cabeza más.
Lo es, sin duda. Y te voy a dar una opinión personal. No se puede matar pulgas a cañonazos. Imponer restricciones o controles exhaustivos a pequeñas transacciones de 10, 20 euros a través de Bizum, no ahora declarar cuando pagas en metálico en un hotel, aunque pagues solamente 100 euros, la verdad es que es realmente, como digo, matar pulgas a cañonazos cuando hay un mundo en paralelo, que es el mundo de los bitcoins, donde no solamente se realizan todo tipo de transacciones, sino que se atesoran patrimonios con una falta de regulación absoluta. Es verdad que desde la agencia tributaria en general, desde todos los países de la OCDE, se han hecho grandes estudios para ver la fiscalidad de este tipo de activos financieros, pero estamos ante una revolución financiera que exigiría un tratamiento mayor. Por eso digo que a mí me sorprende, sobre todo cuando voy por el barrio Salamanca y veo a un mexicano sacar un rulo de vete a saber si 100.000 de euros, y a un español, por ir a un hotel y tiene que pagar 100 euros, tiene que decir si tiene que pagar un metálico. Aquí hay algo que está fallando. O sea, o realmente centramos el tiro, o realmente estamos teniendo grandes problemas. Y respecto al entorno regulatorio de los bitcoins, hay que recordar que esto sucede hace 15 años, que esto es algo muy reciente y que esto ha sido una montaña rusa. Es decir, que es verdad que ahora está tomando un tope. Es verdad que seguramente, a partir de las expectativas que ha generado el propio Trump, va a seguir revalorizándose. Los $100,000 van a ser una cantidad menor, va a seguir subiendo. Pero quiero recordar, si no recuerdo mal, que en el año 2012 se produjo una caída del 80%. Es decir, que cuidado con estos fenómenos. Falta regulación, falta estabilidad jurídica, se actúa de una manera un poco espasmódica y yo desde luego tengo todavía serias dudas. Que puede ser un sistema de monetario, un sistema, mejor dicho, de transacción financiera más estable de cara al futuro, sin duda, que ha roto un poco las barreras nacionales de lo que era, o las barreras tradicionales de lo que era el sistema monetario, sin duda, que puede funcionar, puede, pero todavía desde luego no es un sistema seguro, como decía José Luis.
José Luis, yo no sé si te meto en un compromiso porque todo esto está muy en el aire, pero claro, hablabas de las stablecoins. Pero claro, me da la sensación, desde mi característica del ego en la materia y de no conocerla profundamente, pues que quien está interesado en criptos le va a parecer que una stablecoin va a ser lo mismo que ir de vacaciones a un hotel en España. Es decir, que va a haber una trazabilidad muy clara, le guste o no, nos guste o no, de quién tiene, qué tiene y cómo lo tiene.
Es que hay un combate entre esa superlibertad de hacer lo que tú quieres con las finanzas y estar totalmente controlado. La garantía del stablecoin para el inversor y también para el que utiliza como medio de pago es que conoces el valor de esa moneda. La falta de garantía que tiene a veces la criptodivisa cuando estamos hablando de las meme coins, por ejemplo, o la propia Bitcoin o Ethereum, etcétera, es que no sabemos cuál va a ser la cotización.
Pues ya sabemos. ¿Qué quiere más? ¿Privacidad o seguridad? Eso ya es elección de cada uno. Mario, José Luis, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ártico con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo... cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Venga, que llegan las fiestas y les voy a regalar un buen vino. Es momento de celebrar con la familia, con los amigos, con los compañeros, con quien ustedes quieran. Por todo lo que hemos vivido y por lo que tenemos por delante. Nada mejor que brindar con una copa de buen vino. El de Bodegas El Progreso, con más de 100 años de tradición dedicados a la elaboración de vinos y aceite. Es el momento de probar los productos de esta cooperativa vinícola, la más antigua de España, que ha producido sin interrupción desde sus orígenes. Sus botellas contienen los mejores productos de la tierra, a la que cuidan con mimo, cultivando siempre con respeto al medio ambiente y bajo estrictos criterios de responsabilidad corporativa. Y de ese cuidado solo pueden salir los mejores vinos y el mejor aceite, que ahora acercamos directamente hasta su mesa. Es hora de compartir, de alzar las copas y por eso les invitamos a disfrutar de los mejores vinos que nos llegan directamente desde Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real, donde está la sede de Bodegas El Progreso. Las tres primeras llamadas a este número, atentos, 91999-2121, repito, 91999-2121, van a recibir directamente un lote de Bodegas El Progreso. Es el momento de brindar por la vida con los vinos del progreso.
A media sesión.
¿Habéis oído el dicho de que a quien madruga Dios le ayuda? Pues de él se extrae la moraleja de quien se anticipa sale ganando. Por eso hay que adelantarse a comprar los juguetes ahora que llegan los descuentos fugaces en marcas estrellas en Hipercor y en El Corte Inglés, con un 20% de descuento directo en una gran selección de marcas. Os lo cuento mejor porque ahora, solo hasta el 11 de diciembre, hay un 20% de descuento directo en todos los juguetes de una selección de grandes marcas como Lego, Nenú, Nuco, Simba, Barbie, Party & Co. y muchísimas marcas más. Por eso a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todos los regaladores les recomendamos que compren ya las sorpresas para los peques con este 20% de descuento directo en una amplia selección de marcas de juguetes. Un 20% de descuento se traduce en un buen dinerito que se pueden ahorrar todos los regaladores de juguetes. Pero ojo, que algo tan bueno tenía que ser fugaz y lo es. Solo Del 5 al 11 de diciembre cuentas con ese 20% de descuento directo en una selección de juguetes en Hipercor y también en El Corte Inglés. Y con los servicios tan útiles como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o la recogida en tienda. Y algo que resulta muy cómodo, te envuelven los juguetes en un bonito papel infantil. Además, tanto en Hipercor como en El Corte Inglés se pueden comprar los juguetes como más nos convenga, en sus tiendas, también en su web o en su app. Y recordad, ahora y solo hasta el 11 de diciembre cuentas con un 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Hay que aprovecharlo.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con Chocolates Clavileño no solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para tus sentidos. Descubre el placer que trasciende el paladar. Chocolates Clavileño, donde cada chocolate es una emoción.
A media sesión, con Ángeles Lozano. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Hablamos ahora de crowdlending inmobiliario. Hablamos de Civislen, la plataforma de financiación participativa que permite a cualquier inversor colocar su dinero, sus ahorros en este sector que ha estado reservado tradicionalmente a grandes patrimonios y que ofrece una rentabilidad muy segura y bastante atractiva. Está con nosotros Agustín Vara de Rey, que es director de marketing de Civislen. Agustín, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, sacáis muchos proyectos cada año, cada semana normalmente abrís un proyecto nuevo. ¿En qué se fijan los inversores a la hora de decidir por uno o por otro?
Pues la verdad es que es divertido desde nuestro punto de vista porque, como tú bien dices, sacamos proyectos todas las semanas. O sea, ya llega un punto en que no paramos. Y aunque cada inversor tiene sus propias manías y les gusta ciertos detalles, en lo que más se fija todo el mundo, y lo cual es lo más lógico, obviamente es en la rentabilidad y en la duración. Entonces nosotros, como al final es una rentabilidad anual, pues la duración también juega un papel importante, porque si sacamos un proyecto a un 12% anual, pues no es lo mismo 12 meses que 24 meses. Y ahí es donde se ve también mucho la diferencia del gran y el pequeño inversor, porque el gran inversor suele preferir los 24 meses, pero que a largo plazo llevas un 24% del capital. Y el pequeño inversor suele preferir una duración más corta, más 12 meses, 15 meses. Y otra cosa que se fija mucho es la ubicación. Muy curioso también, porque luego una cosa que nosotros hacemos es analizar muchísimo los proyectos, todavía la ubicación juega un papel importante, pero no es tan definitivo como mucha gente al final se cree, que dice, oh, por ser Madrid, pues invierto sí o sí. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Pero luego hay muchos detalles que son importantísimos a la hora de medir un tipo de inversión como la nuestra, que al final es un préstamo inmobiliario, y es por ejemplo las garantías. Que haya garantías que avalen y que protejan un poco al inversor, eso es esencial. Y se fijan muchísimo. Y nosotros que siempre ofrecemos garantía hipotecaria de primer rango, pues eso nos da un valor enorme. Y otro detalle que a mí siempre me encanta contar, que la gente no acaba de entenderlo muy bien, pero lo intentamos explicar siempre, es lo que se llama el loan to value, que es el préstamo que damos frente al valor de tasación del activo. Que normalmente estamos en un 50%, es decir, si prestamos 2 millones, nosotros siempre digamos que la tasación del activo está en torno a los 4 millones. Por tanto, siempre decimos que en caso de impago, que nunca nos ha pasado, por cierto, en 90 proyectos no nos ha pasado nunca, en caso de impago siempre podíamos malvender, siempre lo decimos así. Se podían malvender y aquí todo el mundo recupera su capital. Entonces, bueno, ya te digo, cada uno se fija en lo que más le gusta, en lo que, pero al final la rentabilidad y la duración, eso es impepinable.
Pues es una forma de invertir con las espaldas muy cubiertas, por lo que nos estás contando. ¿Tenéis ahora mismo algún proyecto abierto o vais a abrir próximamente?
Pues mira, ahora mismo a las 12 hemos sacado un proyecto, se ha financiado en cuestión de 5 minutos, es era increíble. 1,5 millones, y acabamos de anunciar otro de 4,5 millones para la semana que viene, es decir, todo el mundo tiene oportunidad de invertir. Y además este es a un 13% anual, que no solemos sacar proyectos del 13% anual, y este sí, este es además a 12 meses, este es corto plazo, el 13% en Málaga. Y sí, este es un poco lo que decías tú, Ángeles, al principio, es que no paramos, ahora mismo estamos sacando proyectos todas las semanas.
Vamos con los detalles prácticos para todos aquellos que todavía no hayan invertido con Cibislen y que quieran hacerlo. ¿Cantidades mínimas pueden apostar por todos los proyectos que abrís? ¿Tienen que decantarse solo por algunos? Cuéntanos, ¿cómo hacerlo?
Pues la inversión mínima es de 250 euros, es decir, cualquiera puede invertir. Y además yo siempre digo que esto es una inversión de ahorro. Esto, como es una rentabilidad sobre un capital, es empezar a ahorrar. Y esto va un poco a colación lo que acabas también de comentar. Un proyecto, varios proyectos, siempre aconsejamos varios proyectos, diversificar. Si tienes 1.000 euros o 10.000 euros, entonces mucho mejor meterlo en varios proyectos distintos, diferentes rentabilidades, diferentes duraciones, mientras vas haciendo tu pequeña cartera de inversión, que ojo, mucha gente lo está empezando a hacer incluso para la pensión. Uh-huh. Como al final esto es un préstamo a tipo fijo, yo mira, pues a los 12 meses me gano un 12% anual. Luego lo a reinvertir, y lo van a reinvertir y van haciendo el interés compuesto y van generando una bola cada vez más grande. Y bueno, si haces los cálculos con interés compuesto a 15 o 20 años, es mucho dinero.
Pues sí, mucho dinero. Se nos acaba hoy el tiempo. Agustín Vara de Rey, que es director de marketing de Cibislen. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que disfrutes del puente que tenemos por delante y hablamos la próxima semana. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
A media sesión. Ángeles Lozano.
Vamos a hablar ahora de talento y de mujeres. Hace tan solo unos días, Mujeres a Seguir, más la plataforma de comunicación que visibiliza el talento femenino en nuestro país, otorgaba sus galardones anuales hace dos días. Estos premios, que se otorgan desde hace 10 años, reconocen la trayectoria y la proyección profesional de mujeres líderes en 8 ámbitos diferentes: ciencia, comunicación, cultura, deporte, empresas, emprendimiento, publicidad y marketing y tecnología, y están contribuyendo a impulsar el progreso de la sociedad. Nos acompaña hoy Esther Valdivia, que es consejera delegada de Publicaciones Profesionales y fundadora de Mujeres a Seguir. Es una experta en transformación digital y una gran impulsora de networking en el ámbito de la comunicación, la tecnología y la innovación. Esther, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes. Encantada.
¿Cómo surgió la idea de crear estos premios?
Pues por hacerlo muy cortito, surgió por una parte por un compromiso personal, quizá como dedicada al mundo de la comunicación, intentar aportar ese granito de arena dando visibilidad a mujeres que realmente son importantes profesionalmente, pero se queda a lo mejor muy restringida en su actividad. Uh-huh. Ese era el compromiso como comunicación y luego como realmente creyente de que la mujer tiene un talento excepcional, pues para darle visibilidad.
Pues hiciste muy bien. ¿Y cuáles son los valores y los méritos que se reconocen en vuestra plataforma?
Distinguen claramente mujeres profesionales, cada una en esas 8 categorías que has mencionado, que están a mitad de su carrera. Mujeres que ya están destacando en su actividad profesional, pero están a mitad de su carrera y tienen todavía un largo desarrollo. Además, que el jurado tiene muy en cuenta que tengan una aplicación, que se dediquen a un tema que socialmente tenga que ver con el mundo de la mujer o con el mundo de la sociedad.
¿Qué ha habido de especial en esta edición? Entre otras cosas, que ha habido un hombre premiado.
Ha habido un hombre premiado. En esta edición, bueno, ha habido la maravillosa cantidad de talento de mujer en todas las áreas y ha habido 5 premios especiales muy significativos. Uno, Talento a Bordo, que viene de la mano de nuestro partner Iberia, que era para Lola Manterola, creadora de Cris contra el Cáncer, fundadora y una mujer bandera en la investigación de la enfermedad. Ha habido otro premio a la trayectoria, que ha sido para Teresa Perales, nuestra máxima medallista paralímpica. Y ha habido también un premio a la trayectoria internacional para Natalia Gamero, que es una CEO de Condé Nast, del equipo editorial. Pero luego ha habido 2 sorpresas. Ha habido una que ha sido el talento digital. Hemos hecho el primer concurso entre estudiantes de secundaria, que ha recaído este año con más de 60 equipos participantes, capitaneados todos por una niña, y ha caído en el Colegio Santa Joaquina Vedruna de Madrid. Y luego, claro, el aliado, que por primera vez hemos dado un premio a un aliado, a un hombre que apoya el emprendimiento y el mundo de la mujer y sobre todo su bienestar. Y ha sido para el doctor Javier de Castro, jefe de oncología del Hospital La Paz, especializado en cáncer de pulmón mujer.
Y con esa amplia visión que tú tienes del talento femenino, ¿a qué nivel crees, Esther, que se encuentran las empresas españolas en materia de igualdad? ¿Estamos avanzando?
Vamos avanzando, porque entre otras cosas la ley lo exige. Si nos fijamos en el IBEX, pues ya estamos un 40% de mujeres en los consejos de administración, que es lo que marca la norma. Pero, problema. Comités de dirección, que es donde realmente debería emanar el poder de las mujeres en las compañías. Ahí estamos rozando el 20 en el IBEX. En el resto de las compañías cotizadas y no cotizadas, ese índice baja muchísimo. O sea, estamos que tenemos que desarrollar mucho más. Estamos un poquito bajos.
¿Cuál es la mejor forma de potenciar el talento femenino, en tu opinión?
Dándole visibilidad. Yo creo que si a las mujeres le damos voz y le damos la oportunidad de comunicar, es la mejor forma de llegar a puestos de liderazgo y de que el talento se pueda reconocer.
¿Y en qué nivel estamos en materia de emprendimiento? ¿Llegamos al nivel masculino?
Pues realmente no tengo el dato exacto. Sí, las mujeres emprendemos mucho, sí, las mujeres, pero sobre todo la mayoría desde una posición de autónomas, de intentar de alguna manera tener un trabajo que nos permita tener otra serie de actividades, como es el cuidado. Ahí es donde tenemos que estar siempre, tanto de hijos como de mayores. Ahí es donde también tenemos que dar un paso adelante y conseguir que los hombres integren totalmente en estas líneas que siempre están históricamente mucho más volcadas en mujer. Y la mujer emprende menos que el hombre, pero cuando emprende hace unos proyectos maravillosos.
Pues en esa corresponsabilidad seguro que también las madres tenemos mucho que decir, porque estamos criando a los hombres del futuro. Y como experta en transformación digital, en innovación, ¿nos hemos subido las mujeres a ese tren en igualdad de condiciones? ¿Esa brecha STEM de la que se habla tantas veces continúa existiendo?
Continúa existiendo. Tenemos que fomentar, y por eso hemos hecho el primer concurso de desafío digital de la mano de Globant, tenemos que visibilizar las mujeres que ya están trabajando en esa área para que sean ejemplo de los jóvenes que vienen, de los jóvenes que tienen que estudiar. Y yo creo, de verdad, que la tecnología nos va a ayudar a las mujeres también a desarrollarnos, porque hay un camino muy largo, pero lo tenemos que coger desde el principio, sobre todo con los jóvenes.
Pues se nos acaba el tiempo, pero seguro que tenemos más ocasiones para seguir hablando. Esther Valdivia, muchas gracias.
Muchísimas.
Por ponernos en el cuadro, por darnos esa visibilidad. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros tenemos tiempo solo para despedirnos, desearles que pasen un fantástico puente si van a disfrutarlo. Nosotros, la radio, continuará como es lógico. Mañana también están abiertos los mercados europeos y les contaremos qué sucede en ellos en tiempo real. Ahora se quedan con el boletín de noticias en la voz de Blanca del Tronco. Después llega, como cada jueves, Negocios de Carne y Hueso y a partir de las 2 de la tarde, nuestro pulso geopolítico. Gracias y hasta el próximo lunes.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Es la una.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.